Informativo Leganenses.
Buenas tardes, ciudadanas y ciudadanos de Leganés. Hoy es día 14 de noviembre, lunes, y vamos a comenzar el programa de Informativo Leganés. En un día lluvioso como hoy, estamos aquí en la mesa, Ricardo.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, gracias, Miguel.
Nuestro compañero Raúl, que está en la mesa.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Raúl, habrás visto que esta vez no me he olvidado, ¿eh? Y el presente que está hablando, que soy Miguel. Vamos a tener una serie de... Va a ser variado hoy, vamos a tener varias entrevistas. Creo que, no sé, porque normalmente lo vamos improvisando. A lo largo de la semana vamos preparando las cosas. Y bueno, vamos a ver qué nos sorprende el día de hoy.
Pues como en otros leganenses, tenemos la oportunidad de seguir charlando con personajes, protagonistas leganenses, vecinos de Leganés. En este caso, nos dirigimos a Carlos Delgado, que es es concejal de Unión por Leganés. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Carlos Delgado, que hace tiempo que no hablamos contigo y que, bueno, pues sobre todo desde las últimas elecciones municipales, que ya tenés una representatividad en vuestro partido político a nivel local de cierta importancia. Simplemente, ese papel nuevo que estás desarrollando en el ayuntamiento con ese grupo de personas que te acompañan, supongo que ha cambiado un poco los equilibrios de la representación, de la forma de dirigirse al que gobierna, etcétera. Supongo que todo esto tendrá un valor, ¿no? Carlos, cuéntanos un poquito.
Sí, pues bueno, en primer lugar agradecer la invitación. Para mí siempre es un gran honor el dirigirme a todos los oyentes de Coleganés y estar contigo, Ricardo, y para nosotros encantado, y siempre que queráis podéis contar con nosotros. Y por otro lado, efectivamente ha sido un gran resultado el que hubo después de las elecciones del 22 de mayo, unida a una gran responsabilidad que es la que los vecinos han querido depositar en nosotros al darnos cuatro concejales y ser, como se suele decir coloquialmente, la llave del ayuntamiento. Unión por Leganés no gobierna, no forma parte del equipo de gobierno del Partido Popular, porque entendemos que la mejor manera de seguir representando nuestros valores, la independencia de nuestro proyecto y defender lo que realmente es positivo para la ciudad, era mantenernos independientes, como hemos sido de nuestra fundación. Y en este sentido, yo creo que hemos introducido una nueva dinámica, un nuevo equilibrio de poder en el ayuntamiento, y que se haya roto esa política de bloques, ¿no? Esas trincheras en las que solían situarse, por un lado, el Partido Popular, la derecha clásica, y por otro lado, el Partido Socialista Izquierda Unida. La introducción de un partido local, independiente, vecinal, progresista como ULEJ, ha roto un poco esos esquemas. Y estamos en una fase en la que queremos defender e impulsamos el diálogo, el espíritu constructivo, el debate de ideas, y en eso estamos. Hemos llevado varias iniciativas al Pleno Municipal en estos meses de la nueva legislatura, y bueno, parece ser que ese clima de crispación que caracterizó en la pasada legislatura, pues parece que se ha ido modificando. Esperemos que siga así ese trabajo y el esfuerzo le va en ese camino, porque creo que es lo que quieren los ciudadanos, que se hagan cosas positivas para la ciudad. Y esa es la responsabilidad que yo creo que nos han dejado los ciudadanos al depositar el voto en nuestra formación.
Carlos, hablas de que el papel que está, bueno, pues que el que se ha puesto con las urnas y en la representación que tenéis ahora en el gobierno, o sea, en el pleno del ayuntamiento, que son cuatro concejales, es un papel de llave. Ese papel, así lo entendéis vosotros, y eso dices que también ha cambiado un poco la dinámica de trabajo. ¿Se nota mucho después de ser un único representante la actitud que tienen con respecto a ULEJ?
Sí, bueno, nosotros siempre hemos hecho uso de una famosa frase de Gandhi, que decía que primero nos ignoran, después se ríen de nosotros, más tarde nos persiguen y de repente hemos ganado, ¿no? pues un poco parece que esa ha sido la historia de Uler, ¿no? Al principio pues no, nos ignoraban, luego han pasado por reírse, más tarde quien haya seguido la política local incluso nos atacaban y nos perseguían con los bulos más absurdos, y de repente pues el 22 de mayo los vecinos nos dieron pues una victoria moral, una victoria importantísima, porque fuimos el único partido que subió en votos y subió en concejales de todos los que se presentaban a las elecciones. En ese sentido es verdad que nos ven de otra manera, lo cual es injusto porque ULEG y sus ideas siguen siendo las mismas de hace 8 años que las de ahora, pero los políticos de siempre, el statu quo tradicional, pues tienen miedo a lo que representa ULEG, a lo que representa esa voz vecinal, y en ese sentido sí que nos ven de otra manera. Nosotros, en lo que pueda ser positivo para la ciudad, en lo que esa forma de vernos de otra manera suponga un respeto a la voluntad de los vecinos y el buscar el interés general, el interés de la mayoría de los ciudadanos, pues por nosotros encantados. Pero sí, sí se nota en la dinámica de trabajo que no es lo mismo cuando está uno solo, casi como un Gary Cooper, ¿no?, solo ante el peligro, ante ahora una situación en la que estamos con más compañeros. Pero bueno, al fin de cuentas, nosotros pensamos que la razón no te la dan los números ni te lo dan las matemáticas, la razón te la da cuando hay unos argumentos detrás, cuando hay una consistencia, cuando hay una coherencia, y esa es la que nosotros vamos a querer seguir manteniendo, tengamos 1, 4, 7 concejales o ninguno.
Carlos, bueno, hemos hablado un poco de este proceso, de estos meses de ULEG, de esta subida de votos y de esa representación y un poco la dinámica. No estáis en el equipo de gobierno está formado por el Partido Popular en este momento. ¿Qué valoración haces de estos meses y, bueno, y qué propuestas está haciendo ULEG a este nuevo equipo de gobierno y si se hace caso o no se hace caso, o cuéntanos?
Bueno, pues si echamos en falta una mayor decisión por parte del Partido Popular. No sé si está esperando a los resultados del 20 de noviembre para actuar como su ADN o su genética le pide, y nosotros sí que echamos en falta un mayor arrojo y una mayor valentía para cumplir aquello en lo que ellos mismos se han comprometido en el programa electoral, ¿no? Sin ir más lejos, estamos hablando de la famosa auditoría que Unión por Leganés desde hace muchísimos años ha defendido, y a día de hoy, después de varios meses en el gobierno, todavía no se ha puesto en marcha y cada día que pasa menos sentido tiene. Que si nos está haciendo caso el Partido Popular, pues bueno, hombre, siempre nos gustaría que nos hiciera mucho más, sobre todo porque entendemos que nuestras ideas, nuestras propuestas son defendidas por la inmensa mayoría de los vecinos leganeses y son de lo más razonables y sensatas, porque nuestro programa electoral se basaba en cuestiones realistas y sin fantasías, ¿no? Sin ir más lejos, nosotros hemos propuesto que ya esté en funcionamiento cuanto antes la piscina Solagua, en un proyecto que sea modesto, pero que sea realista y que responda a la necesidad de los vecinos. Hemos llevado también al Pleno, y así se ha aprobado por unanimidad, el que se haga una playa de estacionamiento para los vehículos pesados. También hemos llevado al Pleno del Ayuntamiento, se ha aprobado por parte de todos, el que se haga un estudio de que se valore si aquellos servicios que se han privatizado no podrían haber sido o podrían prestarse mejor en condiciones tanto laborales como incluso económicas por el propio ayuntamiento. Yo creo que estas son cuestiones que hemos logrado arrancar por parte del Partido Popular ese compromiso, y yo creo que eso también le viene bien al propio Partido Popular en cuanto a limar su cara más derechista, ¿no? Y yo creo que cuanto más caso hagan a las propuestas de ULEG, más cerca estarán del interés de la mayoría de los vecinos. Ahora bien, si después del 20N el Partido Popular se siente legitimado por el resultado que va a tener, más por incomparecencia o por los gravísimos errores del Partido Socialista que por méritos propios hacia otras iniciativas que no son las mayoritarias, pues evidentemente se encontrarán con una oposición más seria y más férrea por parte de ULEG.
Has hablado de una auditoría, de esa baile de números que unos y otros dicen de la deuda que me contrajo o que tiene todavía en pie el Ayuntamiento de Leganés. Esa auditoría por lo menos es una propuesta para aclarar un poco en qué consiste toda esa deuda, pero ¿tienes alguna información que podamos saber para conocer un poco esa situación real del Ayuntamiento? Porque a partir de ese número, por así decirlo, se están diciendo cosas, y por lo menos están ahora mismo, pues sabemos que hay unos conflictos laborales, hay una serie de de medidas que se están tomando para recortar y para intentar limar esa deuda. Sabemos que mañana tienes una rueda de prensa que tiene que hablar de, queréis hablar del tema laboral de los trabajadores, de algunos trabajadores que están afectados, ¿no? Y que ha habido algún conflicto en la administración local con respecto a los trabajadores. Cuéntanos un poco, si quieres avanzarnos un poco, qué es lo que la posición de ULEG en estos temas.
Sí, pues hablando respecto a la deuda municipal, coincido plenamente contigo que se ha convertido en una especie de argumento que sirve para cualquier gobierno entrante, sea del color que sea, para decir que van a poder hacer pocas cosas porque los anteriores han dejado una herencia nefasta. En el caso de Leganés, las cifras oficiales que nosotros conocemos son los de unos 45 millones de euros de deuda oficial, más los 20 millones de euros de déficit que también tendrá que financiarse, estamos hablando de unos 65, y se comenta que hay unos pleitos pendientes que podrían suponer al Ayuntamiento de Leganés unos 100 millones de euros. Bueno, esos pleitos todavía están por ser firmes, y por las otras cifras podemos estar hablando entre las facturas que puedan ir apareciendo y demás, pues a lo mejor en 70, 80 millones de euros de deuda real. La situación evidentemente no es la mejor, no es muy buena, pero comparado con otros municipios tampoco es catastrófica, tampoco es absolutamente negativa. Yo creo que más bien supone un argumento, una excusa por parte del actual gobierno para ir haciendo alguna de sus políticas más, podríamos decir, más poco populares, o menos que entenderían menos la ciudadanía y que con la excusa de cómo está la situación económica serían más fáciles de digerir. Entre ellas está la situación de los trabajadores del ayuntamiento. Se está haciendo una macedonia, a nuestro juicio, se está mezclando churras con merinas a lo largo de la situación laboral de este ayuntamiento. Nosotros tenemos dos cosas muy claras. Por un lado, entendemos que el acceso al empleo público del Ayuntamiento de Leganés se tiene que regir por los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades. Eso quiere decir que hay que desterrar toda fórmula de enchufismo, de favoritismos, todo esto que se ha vivido y que nosotros hemos podido constatar de oposiciones que entendíamos que no eran todo lo limpias que podrían ser. Y por otro lado está el que si estamos con un número adecuado de personal o de trabajadores en el ayuntamiento. Yo entiendo que no sobra ningún empleado en el Ayuntamiento de Leganés. Yo creo que lo que hay que hacer es organizarse mejor, ver dónde hay carencias, dónde puede haber alguna ineficiencia y organizarse mejor. Yo creo que cuando una empresa privada adopta la decisión de despedir, se les cataloga como malos gestores, y esa es una decisión que tiene que venir propiciada por algunos o muchos elementos negativos. El Ayuntamiento de Leganés, antes de hablar de recorte o antes de hablar de despidos, se tendría que hablar de manera objetiva de las necesidades que tiene este ayuntamiento. Por lo tanto, hablar de que faltan o sobran 800 trabajadores, 600, 300, me parece una ligereza, me parece poco serio y poco riguroso. Más como cuando te decía anteriormente, hay un informe que ha sido aprobado por todos los grupos políticos para que se elabore y que se estudie cuál es la situación de las contratas y los servicios municipalizados o los servicios privatizados. Por lo tanto, esta guerra que de una manera más o menos consciente con sus declaraciones ha abierto el alcalde, yo creo que debería de cerrarlo con prudencia, con sensatez, y que se senten todos, el gobierno y los sindicatos, a dialogar, a buscar posturas razonables y razonadas, y por un lado también apelo a la responsabilidad de los sindicatos, también a entonar su mea culpa, hacer autocrítica, de una manera u otra, por acción o omisión, también ha sido responsable de pruebas que la inmensa mayoría de los vecinos no han visto limpias, y yo entiendo que es un derecho de los ciudadanos a ser servido por los mejores profesionales que haya, y los mejores profesionales lo garantiza, o por lo menos una mínima garantía, es que sea a través de unas oposiciones serias, rigurosas, limpias y en las que gane el mejor.
En cualquier caso, la incertidumbre se ha instalado en algunos de los trabajadores del ayuntamiento porque, claro, estamos hablando de una plantilla si no me equivoco, de unas 2.000 personas, ¿no?, más o menos, ¿no?
Sí, unas entre 1.600 y 1.800, no está muy claro cuántas.
Sí, pero en cualquier caso estamos hablando de que si el abanico va desde 800 personas a 300, y concretamente los últimos datos de los sindicatos hablaban de 180 personas afectadas por un proceso de consolidación, hablan ellos y tal, que estamos hablando de un grupo importante de personas del ayuntamiento que están en una situación, por lo menos a la pronto, de incertidumbre, solamente con las declaraciones expuestas hasta el momento, ¿no? Y eso, claro, supongo que eso genera un malestar y enrarecimiento de la plantilla del ayuntamiento.
Se entiende perfectamente que el clima laboral no sea más positivo, es decir, no se puede actuar con esta, yo entiendo, falta de prudencia, falta de tacto ante una circunstancia en la que no se tiene todavía claro qué es lo que quiere hacer el gobierno, ¿no? Primero debería de ser franco en sus planteamientos y a raíz de ahí podamos actuar todos los grupos, la oposición, los sindicatos, las entidades sociales en consecuencia, pero no podemos actuar a golpe de comunicado público, de declaración en una mesa tomándose un cocido, como hemos ido viendo en los últimos tiempos. Yo creo que hay que apelar a la sensatez, no están los tiempos para muchas bromas, en Leganés superan los 17.000 desempleados, en España ya sabemos las cifras millonarias en las que estamos llegando, yo creo que hay que actuar con mucho tacto. Si realmente en Leganés se pudieran prestar los mismos servicios con menos gente, pues a lo mejor hay que decirlo también claramente, pero no se puede actuar con esta ligereza, no se puede actuar con esta irresponsabilidad. En ese sentido, yo sí que desde nuestro partido llamamos a la calma a los trabajadores municipales, a que estén tranquilos y que se vaya viendo poco a poco lo que está sucediendo, y que por lo menos por el lado de Unión por Leganés vamos a apelar siempre al diálogo, a la sensatez y a que no se tome ninguna decisión a la ligera. Por lo menos si no hay ninguna base, ningún fundamento sólido que ampare ciertas decisiones políticas que a día de hoy solo nos parece que responden a un prejuicio ideológico, pero no a una base económica real.
El empleo es una de las, bueno, de las preocupaciones de todos los políticos, y ULEG tiene también algunas propuestas, sobre todo a nivel de la de relanzar un poco la economía local.
Sí, nosotros creemos que la administración como tal, los ayuntamientos, no generan empleo, pero sí que pueden propiciar las condiciones para que las personas que se animen a generar ese tejido productivo que pueda ayudar a generar empleo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las pequeñas empresas, estamos hablando de los autónomos, estamos hablando de ese hombre que tiene una tienda, que tiene un bar, que tiene una zapatería. Hay que ayudar a esas personas para que monten su negocio, incluso esos desempleados puedan tener una iniciativa empresarial y obtengan la ayuda por parte de instituciones, de las entidades de crédito, para poder poner en marcha toda la maquinaria productiva. Nosotros, por ejemplo, hemos propuesto para estas ordenanzas fiscales la bonificación de un 95% en la licencia de apertura de los negocios e industrias. ¿Qué queremos lograr con eso? Pues que alguien que todavía no ha generado ninguna factura, que todavía no ha obtenido ningún ingreso, no tenga además que pagar 3, 4.000, 5.000 o 6.000 euros a una administración, en este caso la local, cuando todavía no sabe ni cómo va a funcionar el negocio. Yo creo que así es como se ayuda a los emprendedores, ¿no? Es decir, poniéndoles las menos trabas posibles. Del mismo modo, queremos suprimir para los pequeños comercios la tasa de basura industrial, o al menos a reducirla a la mínima expresión. Nosotros entendemos que ese es el camino al que hay que llevar para que se pueda generar un clima de confianza, y que siempre el que tenga ganas de montar una empresa o de emprender o de crear un negocio, que estamos hablando de personas que puedan dar trabajo a dos, a tres, pero entre muchos pocos se pueden hacer un gran mucho, teniendo en cuenta que el tejido productivo español lo integra en un 95% o más las pymes, ¿no? Yo creo que eso se le está olvidando a los dos grandes partidos, y hay que ir otra vez a lo local, ¿no? A esa pequeña red que genera unas garantías, que genera un consumo, que genera unas actividades, que genera un negocio, y que al final dan vida de ciudad, ¿no? Dan sentido de ciudad.
Carlos, estamos hablando de un poco de la situación de lo que es la coyuntura global y aterrizando a nivel de territorio local, pero ¿qué necesidades así que el grupo la Unión por Leganés está viendo así en grandes frases, ¿no? ¿Qué cosas necesita Leganés? No solamente de la coyuntura en general, que estás hablando ahora mismo de cómo relanzar un poco la economía a través de medidas bueno, locales, de propuestas locales, pero ¿qué cosas necesitan Leganés desde vuestro punto de vista?
Yo creo que Leganés necesita un revulsivo, ¿no? Hemos vivido una época de 32 años de gobiernos del PSOE y Izquierda Unida juntos o en solitario por parte del Partido Socialista, en el que en unos tiempos se hicieron las cosas bien o razonablemente bien, pero que los últimos 8 años, en especial los 4 años, se ha visto que ha habido un frenazo absoluto, y en Leganés faltaban ideas, faltaban ganas y había una inercia negativa en la ciudad. Yo creo que necesita ese revulsivo con ideas que fomenten la participación de los ciudadanos en su ciudad, que se sientan protagonistas de la misma, y con cuestiones que parezcan o que pueden parecer menores, pero que sí que se ubican a Leganés en un lugar importante. Nosotros tenemos una idea que la hemos llamado el carné pepinero. Nos encontramos en Leganés con multitud de servicios segmentados con diferentes carnés. Uno quiere montar en bici, con el servicio en bici tiene que tener su carné específico. Quiere sacarse un libro de una biblioteca municipal, tiene que tener su carné específico. Si es mayor, también tiene que tener su carné jubilado. Ahora se van a inventar el carné del deportista. Nosotros entendemos que en un único documento, y además con una fórmula de darle identidad de ciudad, con el carné pepinero, podríamos lograr aglutinar todos esos servicios, integrarlos y darle un contenido además que sirviera para dinamizar y fomentar el comercio local. Yo creo que falta eso, ¿no? Un compromiso con nuestro municipio y con ideas que al final son más de imaginación, son más de voluntad que de contenido económico. Luego nos parece lamentable que a día de hoy tengamos la piscina sola después de 4 años como está. Yo creo que eso supone un golpe para los que hemos sentido, sentimos en nuestra ciudad desde hace muchos años, lo que era ese emblema, que era la piscina Solagua, y el verla como está, yo creo que es incluso nos provoca un bajón moral que nos impide incluso ver más allá, ¿no? Yo creo que eso hay que arreglarlo cuanto antes. Y luego tenemos otras cuestiones como la necesidad de que en Leganés haya, pues que el deporte otra vez vuelva a obtener ese primer lugar, ese lugar preponderante que tuvo en tiempos, que además nos aporta pues salud, nos aporta un ocio saludable, nos aporta alejarnos de las drogas, nos aporta alejarnos de otras cuestiones que hacen muy negativo a la ciudad. Yo creo que ese es el modelo que tenemos que buscar entre todos, uno de mayor calidad de vida, un modelo en el de participación, un modelo en el que el ciudadano sea protagonista, en el que asuma las riendas de la ciudad, y eso se consigue pues dando voz a los ciudadanos y dándoles participación. Yo creo que el ciudadano se tiene que preguntar, como decía Kennedy, qué puede hacer él por la ciudad, no tanto lo que la ciudad podría hacer por él, y tomar esas riendas, y yo creo que eso se ve en la calle, y eso que se ve en la calle hay que trasladarlo también a las instituciones. Y en la medida de lo posible, ULEZ va a intentar ser ese canal, ese instrumento, para que lo que se pulsa en la calle también llegue a las organizaciones.
Carlos, estamos en época electoral, estamos ahora, bueno, a apenas una semana para las generales. ULEZ no se presenta para las generales, ¿no?
No.
Lo digo.
Bastante tiene con su
municipio. Lo digo porque, vamos, que además, aparte que era necesario pues presentar unas avales, hemos estado hablando con otros partidos, los militares, fundamentalmente, que necesitaban avales y demás. Y como os hemos visto en otras convocatorias electorales presentados, bueno, en este caso no os presentáis. No quiero que nos digas nada ni que tu voto, pero tú tienes un voto decidido ya, también para las generales, entiendo, ¿no?
Pues podría decir, y vamos, con este clima de sinceridad con el que siempre nos caracteriza en Unión por Leganés, y hablo a título personal,
sí.
Como Carlos Delgado, no como lo
necesito. No hace falta que lo digas, Pero no hace falta que lo digas, pero lo tienes decidido.
Tengo bastante decidido a quién no voy a votar, ¿no? Ah. Y sí que me puedo decirlo claramente, que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista van a ser las dos opciones que me planteen y me baraje para el 20 de noviembre.
Bien.
Eso sí que lo puedo decir
pues...
con total sinceridad.
Bien, pues esto ha quedado. Ha quedado que a nivel personal lo tienes claro, que no sabes a quién no vas a votar, por lo menos.
Sí, eso lo tengo muy claro.
Perfecto. Bien, Carlos Delgado, que es portavoz, iniciador un poco de la andadura de la Unión de Leganés, Unión por Leganés en el Ayuntamiento y en el Pleno Municipal, y que ahora tiene un grupo de 4 concejales que están haciendo un poco pues ese punta de lanza y que están haciendo un poco la labor un poco de oposición constructiva, si no me equivoco, ¿no?
Pues sí, podemos definirlo así, como una oposición constructiva, que yo entiendo que es como debe ser toda oposición, ¿no? Constructiva, porque tan responsable es de lo que sucede en la ciudad el que gobierna como que está encargado de controlar y supervisar que el que gobierna lo haga bien, ¿no? También es responsabilidad de la oposición.
Carlos, ¿si tienes algo más que contarles a los oyentes?
Pues yo agradecer a Leganés esta oportunidad que nos brindan y ofrecernos, como siempre, para todos los vecinos de Leganés, que tienen aquí un partido amigo, un partido ciudadano en el que se pueden sentir integrados como uno más, y esa es nuestra vocación, ser un instrumento al servicio de los ciudadanos, porque así entendemos la política, ¿no? Un instrumento para cambiar las cosas y para transformarlas en positivo.
Carlos Delgado, portavoz de Unión por Leganés, muchas gracias por atender los micrófonos de Leganés.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, pues seguimos en el informativo Leganenses, como todos los lunes, en este caso hablamos con vecinos de Leganés. Y bueno, nos hemos ido a La Fortuna, un vecino de La Fortuna de toda la vida que además está metido en temas culturales. Estamos hablando con Juan José Gil. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Juanjo, mejor, ¿no?
Sí, mejor, por favor.
Juanjo, se te conoce mucho en La Fortuna, pero también se te conoce por ser uno de los organizadores de la Silla de Oro, ese festival de flamenco que nos llena esas noches que, vamos, se preparan de forma increíble. ¿La Silla de Oro cuándo se prepara? ¿O cuándo se va a hacer la muestra?
Pues este año la Silla de Oro va a ser del 12 al 18 de diciembre.
O sea, que ya queda muy poquito.
Ya queda muy poquito. Sí. Pues mira, ultimando los detalles, la rueda de prensa a la cual estáis invitados es el próximo día 30 a las 8 de la tarde.
Ajá.
En Casa Patas.
Muy bien.
En la Fundación Conservatorio Casa Patas. Y entonces, bueno, pues nada, ahí estáis invitados. y la Ciudad de Oro ya está en marcha, es decir, ya está abierta la inscripción de los concursantes, o sea que está todo en marcha ya.
Juan José, creo que hablamos en otra ocasión con algún compañero tuyo, no me acuerdo de su nombre, pero en cualquier caso la Ciudad de Oro lleva ya, ¿cuántos años?
Pues lleva 18 años con este.
O sea que no. Que,
y hablaría ya, seguramente con mi compañero Ángel.
Sí, efectivamente.
Con vale, Ángel. Que ha fallecido, por cierto.
Ah, ¿y eso hace mucho?
Pues no, falleció en el mes de marzo.
Pues lo sentimos
y
de verdad.
Y este año todas las jornadas son un homenaje a él.
Vaya, hombre, pues lo sentimos de verdad, no tenemos conocimiento de esta situación. En cualquier caso, Ángel, hablamos con él, sí, es que me acuerdo hablar con él y hablamos de la Silla de Oro de la edición anterior, si no me equivoco, y porque fue la última en la que estuvo él organizando, imagino, ¿no?
Sí, al poco tiempo ya cayó malo y murió enseguida.
Ajá. Juan José, la Silla de Oro, vamos a hablar un poquito más de ella, si te parece. Bien. ¿Tenéis nuevos fichajes, nuevas propuestas para esta Silla de Oro, novedades, gente ya consolera? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues la Jornada de Oro siempre han apostado por fomentar a ciertos artistas que últimamente están un poquito olvidados de la mano de Dios, bien sean o hayan sido primeras figuras o bien sea gente joven que se quieren abrir un camino. Entonces la vertiente de las jornadas es doble siempre, ¿no? De hecho, prácticamente este año casi todo el cartel, por no decir, bueno, sí, prácticamente todo el cartel, son gente joven. Es decir, no llega, yo creo que ninguno a los 30 años.
Vaya, o sea que son todos figuras, promesas o ya consolidados.
Pues tenemos algunos que ya están siendo grandes figuras del flamenco y otros pues queremos darle el pistoletazo de salida aquí en Madrid desde la Jornada Flamenca.
Y para participar, por ejemplo, en este certamen, exactamente qué hay que hacer.
Bueno, es que esto tiene dos vertientes, ¿vale? Primero tenemos lo que es el concurso y por otro lado están lo que son las jornadas propiamente dichas. Entonces, las jornadas propiamente dichas traen artistas ya contratados.
Ajá.
Y el concurso es una preinscripción que se abrió en el mes de septiembre. Bueno, ya prácticamente en agosto, entonces agosto, septiembre, hasta el día 21 de noviembre, pues el que quiera participar manda la ficha de inscripción con una grabación, el currículum y nada, lo manda a la Junta de Distrito y el día 28 se reúne el jurado y se hace una preselección. De todos los que se presentan, se seleccionan a los que el jurado cree que son los 18 mejores concursantes. Y esos son los que actuarán dentro de las jornadas ante público y jurado.
Y hay una participación muy numerosa en este, me refiero en la preselección anterior.
Normalmente en la preselección suele haber una inscripción de entre 60 a 80, más o menos lo que viene todos los años. Uh-huh. Y ante público y jurado se quedan 18. Los 18 mejores, vamos, lo que considera el jurado que son los 18 mejores.
Y esos son los que van a participar entre el día 12 y 18 de diciembre.
Son los que participarán dentro de la jornada los días 14, 15, 16 y 17.
15, 16.
Porque después, días anteriores, me hablas del día 12 y el día 18.
Claro, el lunes día 12 sí. Tenemos una actuación y la presentación de un documental en torno a lo que ha sido la vida de Ángel Lacalle en el mundo del flamenco.
Ahí ya está ese homenaje, ¿verdad?
Exacto.
El apellido de Ángel es Ángel.
Ángel Lacalle.
Lacalle, efectivamente.
Ángel Lacalle. Vale. El segundo día, pues tenemos la proyección de un DVD de Francisco Moreno Galván, también. Bueno, el primer día, el día 12, tenemos la actuación de Isabel Guerrero, que ganó el concurso de la Silla de Oro el año pasado. Y luego el martes viene una cantadora de Lebrija, que se llama Anabel Valencia, que es cantadora bailadora. Yo creo que va a dar un espectáculo muy bueno. Después ya, pues digamos que miércoles, jueves y viernes son la fase de clasificación del concurso y el sábado es la final, que es en el polideportivo.
Muy bien.
Y entonces en esa final, pues mientras jurado delibera, traemos un bailador de Utrera que se llama Luis Casado, que será una de las figuras jóvenes que se presentan en Madrid. Y el domingo pues clausuramos, hemos creado un premio que se llama Distinción Flamenca Ángel Lacalle, que este año se lo vamos a dar al poeta y flamencólogo don Manuel Río Ruiz, y es un poco por mantener la memoria de Ángel Lacalle viva dentro de lo que es el festival y dentro de lo que es el flamenco. Una vez entregado este trofeo, pues actuará José Anillo, un cantador joven que acaba de sacar un disco. Él es natural de Cádiz, pero reside en Sevilla. Y cerramos con un grupo de baile de Morón, de la Frontera, ¿vale? Con Pepe Torres. Yo creo que un cartel muy redondo.
Muy bien. Recuerdo la conversación del año pasado con Ángel Lagalle, que bueno, que es un certamen que requiere de mucho esfuerzo, no solamente económico, sí. Por una parte, la Junta de Distrito supongo que todavía sigue apoyando.
Sí, sí, lo sigue apoyando. Lo que pasa es que, a ver, yo quiero agradecer a la Junta de Distrito la libertad que nos da para movernos, ¿no? Entonces, sí, el ayuntamiento, digamos, que pone los fondos para poderlo hacer, y yo me encargo, en este caso, de organizarlo todo y de buscar lo que son los artistas y la publicidad y demás, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en la jornada flamenca este año en el mes de junio.
Este año os habéis visto afectados por la situación económica a la hora de preparar el certamen, por parte de los fondos del ayuntamiento.
Bueno, realmente no. Realmente nosotros no nos hemos visto afectados, porque yo creo que el certamen tiene una categoría tal y una repercusión tal en Leganés que yo creo que las autoridades competentes que han entrado ahora han determinado mantenerlo igual, por lo menos este año, ¿eh? Ya de cara a otros años no sé qué pasará.
Porque la gente que viene, viene de toda España.
Viene de toda España y del mundo entero.
¿Ah, sí?
Hay gente que han venido de fuera por ver específicamente a alguien. Despertamos mucha expectativa.
Juanjo, porque claro, si cuando recuerdo hablar con Ángel recaía mucho trabajo, no solamente hablaba del esfuerzo económico que la Junta de Distrito pues apoya para poder mantener el festival vivo y que ahora se cumple su mayoría de edad, sus 18 años. ¿Sí? Pero ahora, por ejemplo, recae, bueno, sin estar Ángel con la organización, recae mucho más peso en este caso en ti,
pues
¿no?
Sí, este año me lo he trabajado yo todo.
Claro.
Porque, bueno, Ángel, el hombre al fallecer, pues, bueno, ha sido un palo muy gordo porque él hacía el 50% del festival y yo el otro 50%. Es decir, teníamos el trabajo muy bien repartido y además, desde que nos conocimos, nos hemos compenetrado muy bien. Lo que ahora ocurre, bueno, pues es que por lo menos este año lo he hecho yo todo. Aunque sí que es verdad que voy a tener gente a mi alrededor que por lo menos esa semana van a estar muy pendientes de que todo salga bien, ¿vale? Pero sí que ha sido un esfuerzo multiplicado por dos, claro está.
Sí, bueno, que vosotros erais los organizadores, ahora tú es el que organizas, pero tienes manos y personas que te van a apoyar alrededor tuyo, ¿no?
Exacto. Tengo muchos amigos y la Asociación Cultural Flamenca Hondo, la directiva, pues también va a estar ahí conmigo y, bueno, y una serie de personas de aquí del barrio que, bueno, que están dispuestos a colaborar conmigo para que esto salga adelante. Porque son muchos campos lo que hay que atender esos días.
¿El festival, por otro lado, contempla algún tipo de actividades para gente que se inicia en este género, en el flamenco? ¿Tenéis algún tipo de sesiones o habéis contemplado...?
Bueno, nosotros lo estuvimos haciendo durante 4 años. Lo hicimos en los institutos, primero lo hicimos en La Fortuna, después lo hicimos en el siglo XXI de Leganés, y después lo hemos hecho hoy en la Junta de Distrito de La Fortuna. Pero realmente ha dado poco resultado. No ha venido gente diferente a querer aprender algo o a participar de algo. Han sido la misma gente que normalmente suele venir entre semana al festival. Entonces decidimos quitarlo y crear una serie de charlas, conferencias en torno a temas muy puntuales. Pues como por ejemplo este año va a ser el homenaje a Ángel, con ese DVD, y después el documental que se va a presentar sobre la vida de Francisco Moreno Galván en torno al mundo de las letras, porque él fue un poeta que escribió muchísimas letras a José Meneses, al cantador. Entonces, como se ha presentado este año la final, nosotros tenemos la suerte de poderlo presentar aquí también en Madrid, en exclusiva.
Para todos aquellos ciudadanos de Leganés que quieran conocer más del flamenco, ¿hay alguna asociación o algún lugar que nos puedas indicar al que poder acercarse? ¿En La Fortuna, por ejemplo?
No, en La Fortuna no hay nada más. No. En La Fortuna solamente está la jornada flamenca, pero bueno, por ejemplo, en Madrid sí que en el Centro Amor de Dios, por ejemplo, ahí sí que hay posibilidades de acercarse al mundo del flamenco.
Y bueno, vuestra asociación también, ¿no? La asociación...
Nuestra asociación también. También estamos trabajando en proyectar el flamenco. Lo que pasa es que todavía es una asociación muy reciente. La creamos para darle base legal y jurídica a las jornadas flamencas y recoger el nombre de la jornada y demás y registrarlo. Y por eso se creó la asociación. Pero estamos abriendo más campos, ¿vale? Hemos publicado algún CD también de algunos compañeros que nos lo han pedido. Y bueno, hemos colaborado en la edición de algunos de Televisión Española. ¿Vale? Es decir, que nos estamos abriendo a más cosas, pero todavía vamos despacio.
Yo sé que aquí en Leganés hay mucho interés por el flamenco.
Sí.
Y bueno, quería saber, ¿veis inquietudes de los jóvenes a la hora de acercarse al flamenco en el barrio La Fortuna? Hombre,
yo tengo la suerte de observar, por ejemplo, que en La Fortuna viene muchísima juventud. Y para mí eso ya creo que es un punto importante. Y además ahora que se ha nombrado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pues creo que todavía se acentúa más el hecho de lo que significa el flamenco, ¿no? Aquí en La Fortuna hay mucha afición, mucha afición. Cuando yo te hablo de gente que me van a echar una mano, son todo gente jóvenes, ¿eh?
Uh-huh. ¿Nos puedes hacer, para todos los radioyentes que sea la primera vez que tienen esta información de la Seda de Oro, exactamente cuáles son los orígenes de la Seda de Oro?
Bueno, pues los orígenes de la Seda de Oro datan ya de 18 años. Yo presenté un proyecto en el ayuntamiento, me lo aceptaron y ese año fueron 2 días nada más. Entonces hicimos 2 días, se puso en marcha y demás. El segundo año ya creé el concurso. Y entonces ya ampliamos a una semana completa. Y bueno, dio un buen resultado. Y ya en el tercer año, ya conocí yo a Ángel y Ángel se apuntó conmigo a hacer las jornadas. Ya la empezamos a hacer entre los dos. Y a partir de ahí, esos fueron los comienzos de las jornadas. En un principio yo quería haber hecho una peña de flamenco, pero eso era mucho más complicado que organizar un festival. Con lo cual se convirtió en un festival que, bueno, que yo estoy encantado porque tiene una difusión estupenda.
¿Y la peña de flamenco todavía está ahí en el congelador o es una idea?
No,
que...
Eso sigue en marcha porque mi idea no... Algún día tendré, no sé si peña o tablao, pero algo haré por aquí, por la zona de Leganés, eso está claro.
Porque, Juanjo, tú a esto no te dedicas, esto es un trabajo voluntario. No,
esto
que...
es hobby.
Esto es hobby, claro, esto es tu forma de entender la cultura, tu expresividad, el mensaje que se transmite a través del flamenco. Tú eres un vecino de La Fortuna de toda la vida, ¿sigues viviendo en La Fortuna, me imagino?
Sigo viviendo en La Fortuna.
Sigo viviendo en La Fortuna. Y que bueno,
sí, tengo
que...
mucho cariño a La Fortuna, ¿eh?
No, y como yo también, que yo también soy de La Fortuna, ¿eh? O sea que... No, quiero decir que el cariño hay que tener a La Fortuna y hay que hacer las cosas para La Fortuna. Pero lo que está claro es que tú te dedicas a otras cosas, tú tienes tu profesión, tu trabajo.
Exacto.
Y que esto lo sacas de tu tiempo libre.
Yo soy profesor en un instituto en Fuenlabrada.
Ajá.
Y mi tiempo libre lo invierto en el flamenco.
Y la locura que te supone este fin de año siempre montando encima ahora en solitario con la ayuda de tus amigos. Este certamen que ya tiene un peso específico en el panorama nacional, ¿no?
Mucha responsabilidad porque el listón está muy alto y conseguir hacer un espectáculo redondo con el presupuesto que se tiene, pues no es nada fácil. Pero bueno, yo doy gracias este año a que ha salido la cosa bastante bien y tenemos un cartel redondo que ya estoy recibiendo muchísimas felicitaciones en mi blog, en el Facebook y a través de todas las páginas web de internet que están publicitando el evento.
Para conseguir las entradas del festival, ¿dónde nos podemos acercar?
Bueno, las entradas son gratuitas.
¿Son,
¿vale?,
gratuitas?
Es un control de aforo nada más. Entonces, la del polideportivo, sábado y domingo, se van a dar pues por Leganés, en el Santiago Amón, en todos los centros culturales y en la Junta de Distrito de La Fortuna. Y también se van a repartir en Madrid pues por todo lo que son los sitios más importantes del flamenco, Casa Pata, El Flamenco Vive, de flamenco.com, en fin, una serie de lugares emblemáticos de flamenco. Y luego entre semanas se pueden coger directamente en la Junta de Distrito, porque entre semanas se suele llenar, pero vamos, es menos problemático que en el polideportivo.
¿Y a partir de cuándo se pueden empezar a coger las entradas?
Pues las de en semana se dan en la Junta de Distrito el mismo día, ¿vale? Pero luego las del polideportivo, pues en cuanto estén en imprenta, porque está todo en imprenta y estoy esperando a que me lo den ya en esta semana. Es decir, que seguramente la semana que viene ya se pueden recoger.
¿Ya habéis tenido gente preguntando por las entradas?
Sí, ya está viendo gente informándose y llamando para ver cuándo se pueden coger.
Creo que tenéis una página web, me parece, ¿no? Para...
Sí.
Sí, sobre todo para informarte de este cartel y para, bueno, pues todo lo que estamos hablando del horario y todo esto.
Exacto, hay dos páginas principales que son las que yo manejo para informar. Luego están todas las webs de flamenco especializadas en flamenco que lo han publicitado también, ¿no? La oficial del concurso es www.silladeoro.com. ¿Sí? Esa es la oficial, ¿vale? Uh-huh. Y después está lo que es el blog mío personal, que yo hablo sobre el flamenco y hago comentarios sobre el flamenco, que se llama Los Hondo por Derecho. Ahí uh-huh. también está toda la programación y además con enlaces en YouTube para poder escuchar y ver a la gente que viene.
O sea, encima que es interactiva y todo, y con enlace sí. y con vídeo y todo, ¿no?
Sí.
Bueno, yo lo que si queremos desde estos micrófonos de Coleganés, esta 18ª edición de la Silla de Oro, te vamos a pedir que te cuides en salud, a ver si va a ser que el pobre Ángel, pues el último apretón que le dio el año pasado fue porque la Silla de Oro es una cosa muy seria y que genera mucho gasto energético. Y te vamos a pedir que te cuides, ¿eh? Sobre todo que te cuides y que te ayuden mucho las personas, porque montar este evento no es fácil, eso lo sabemos.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y, por supuesto, y por otro lado, que tengas muchos éxitos, que tengas mucho público, que sigas siendo un referente en el panorama nacional del flamenco y que, por supuesto, que cualquier persona que quiera acercarse, que se pasen del día 12 al 18 de diciembre para disfrutar de esta expresión cultural de la que tú eres pues un aficionado, pero casi un promotor.
Bueno, un aficionado.
Bueno, hemos hablado con Juan José Gil. Juanjo, muchas gracias por atender los micrófonos de Coleganés.
Gracias a vosotros y sabéis que estáis invitados el día 30 a la rueda de prensa que se va a dar...
En Casa Patas.
El año pasado estuvo Luis, si no recuerdo mal.
Sí. Sí, efectivamente, estuvo Luis con un compañero nuestro, estuvo yo también, exactamente. Pues muchas gracias, Juanjo, por atender a los micrófonos de Coleganés.
Nada, gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo.
Bueno, pues como habréis visto, habréis disfrutado de nuestras entrevistas. Unos más que otros, pero bueno, hemos disfrutado. El otoño está encima de nosotros... Y nosotros vamos a continuar día tras día siguiendo la actualidad de Leganés. Vamos a despedirnos, Raúl.
Hasta luego.
Nuestro querido Ricardo.
Gracias, Miguel, y un placer atenderles a ustedes y espero que hayan disfrutado con el programa.
Queremos dar un recuerdo para Nene, esperemos que lo esté pasando francamente bien y que les llueva un poquito menos que a nosotros. Venga, hasta luego.